leía las redes sociales de justamente de Carlitos Lobe, y contaba el agradecimiento, de hecho hasta la propia vecina, a ver si lo encontré acá, le escribí a Carlito, habla de justamente lo importante que fue, en principio, que la haya escuchado una vecina, después lo que fue el trabajo de los primeros trabajos en lo que fue también el Hospital Samic. Bueno, la importancia de, después fue un ámbito privado, hay que decirlo, pero la importancia de, bueno, los ámbitos públicos, de hecho Carlito habla de quien se le salvó la vida prácticamente, ¿no? Y bueno, gracias a eso lo puede contar. Por eso, importante, bueno, de un hospital como el nuestro, sí, claro, lo que es nuestro Hospital Samic, las derivaciones que se hace justamente al Parque de la Salud, y que alguien esté, por supuesto, destacando, en este caso hablamos de Carlito, pero podemos destacar de muchos vecinos que al ser derivado terminan en Posadas, y bueno, hablan de lo que significa el Parque de la Salud. La verdad que nos gustaría tener un Parque de la Salud en diferentes puntos de la provincia, ¿no? Ojalá en un momento tengamos esto y lleguemos a tener en el norte uno, en la zona centro, pero la importancia de, bueno, lo único que nos queda es la salud. Yo siempre digo, ampararnos en que la salud nos pueda curar y que la justicia nos dé justicia. Cosa que a veces no llega como uno quiere. Le voy a saludar justamente a quien está al frente del Parque de la Salud en lo que es Posada. Estamos en contacto con el doctor Oscar Alarcón, que está en línea ahí con nosotros. Hace rato nos hablamos con Oscarcito. Hola Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Beto, un gran saludo para todo el equipo de la radio y a toda la audiencia, que es mucha.
Bueno, muchísimo. gracias Oscar. Bueno, yo ponía ejemplo lo que le pasó a Carlos Lobe, que me dicen que se está recuperando, le estoy mandando algunos mensajitos. Bueno, y él contaba la operatoria primaria, que es la atención en los hospitales de aquí de la zona, y después las derivaciones o el Hospital Madariaga o al Parque de la Salud. Y quería preguntarte justamente, hoy por hoy, ¿cómo está trabajando el Parque de la Salud? Sobre todo después de lo que fue el año pasado, el tema de los debates, del cobro a los extranjeros. Sabemos a lo que hemos tenido un familiar internado ahí en Posadas, y hemos visto la calidad de atención, Oscar. Sí, bueno, toda esta cuestión de lo que significa también la Administración Nacional, el tema de la salud. Hoy por hoy, ¿cómo se está trabajando? Y si la salud ha tenido algún que otro deterioro en el marco de este contexto de política nacional, y si el tema salud de Misiones no tiene una reserva para decir, bueno, mantengamos el nivel de salud, por lo menos ahí en el Parque de la Salud, que es tan demandado, Oscar.
Sí, la verdad que cuando vos hablabas de eso, me venía a la memoria todo lo que ocurrió en ese primer año de cambio de gobierno y de paradigma a nivel nacional, en donde es de público conocimiento la desregulación de las obras sociales, de las prepagas, la disminución o el aumento al acceso, a la dificultad en el acceso a algunas prácticas, y que, bueno, eso hizo también que haya como una manera de adaptarse de toda la gente al nuevo sistema sanitario de la República Argentina, y que, bueno, a nosotros en la provincia de Misiones nos toca, pero también tenemos un sistema buffer, que es el de contrarrestar todo lo que ocurre, teniendo una salud pública de excelencia. Y que la salud pública en la provincia de Misiones se destacó por el amplio crecimiento en los últimos 20 años, en donde en cada región de la provincia de Misiones se fueron fueron creciendo sistemas sanitarios importantes, como el Hospital del Dorado, del Samic Iguazú, Oberá, San Vicente, Jardín América, Alena, Apóstoles, y en la pandemia tuvo un amplio desarrollo de terapias intensivas, de sistemas de alta complejidad, de la contratación de recursos humanos calificados, y que no siempre alcanza, o por lo menos en la percepción que tiene de toda la gente, a veces la alta demanda pide más y pide más, y teniendo en cuenta que hoy es elegido la salud pública, no solamente por una cuestión obligatoria de que la financiación en los sistemas privados se ha hecho más difícil, el pagar el plus, el acceder a una cirugía de mayor complejidad, a las herramientas que se necesita para una cirugía de cadera, de rodilla, prótesis, etcétera, siempre llevan al paciente a terminar en un sistema público, pero también tenemos que considerar que esa, no saturación, pero sí aumento en la cantidad de demanda, personas que están en emergencia, hace que la salud pública sea la elegida. Y hoy por hoy, si vos me preguntás a mí, ¿a dónde querés que me lleven si tengo una situación de salud agudo y complejo? Y quiero que me lleven al hospital, pero eso no desmerece a un sistema privado de salud, sino que cada uno tiene una función específica en la sociedad. Y yo creo que hoy el que está sumamente preparado para asistir y sostener una mayor complejidad en la provincia de Misiones y en toda la región, Paraguay, Brasil, Corrientes, Formosa, todo es nuestra zona sanitaria grande, tenemos como un faro al hospital escuela o el parque de la salud, en donde naturalmente hablamos de la alta complejidad que es el robot Da Vinci o el laboratorio de alta complejidad LACMI o el Instituto de Genética o el Instituto Misionero del Cáncer, que es uno de nuestros orgullos a nivel región, o el materno infantil, que es uno de nuestros hospitales más grandes en su forma y en su función, o el hospital pediátrico, que nosotros también tenemos un orgullo en la ciudad del Dorado de tener una de las terapias intensivas pediátricas, o la segunda más importante de la provincia de Misiones, como así también nuestra terapia de adulto, que es un reflejo de lo que vos me contabas, o lo que le contaba a la sociedad de Carlos Lowe. Recibe, se lo asiste, se lo saca de lo agudo, y de ahí se busca el mejor lugar para derivarlo, y teniendo en cuenta su capacidad social, hablando de seguro social, su prepaga, etcétera, pudimos nosotros llevarlo a un sanatorio privado donde tenía la misma complejidad que a lo mejor
está bien. Público. Lo que yo cuento, él mismo lo cuenta en las redes sociales, yo no le aporto ni un solo dato, pero sí destaca esos primeros momentos de la atención en el SAMIC, en el ámbito público, y bueno, él destaca que la vida de alguna manera se salva en todo ese trance. Pero quería también preguntarte, vos hablaba de justamente la calidad de nuestra salud y sobre todo lo que es la demanda. Hoy por hoy, ¿qué incidencia tiene y si algo cambió en la atención con los extranjeros paraguayos? Yo voy en Posadas, la verdad que aquí también en El Dorado, primero se atiende, después se ve de dónde es, pero si hoy se ha cambiado en lo que es el tema costo, viene un ciudadano paraguayo por una atención, por un parto, ¿hay algún tipo de recupero? ¿Se ha hablado de un convenio con el gobernador de Itapúa? ¿Hay algo de eso o seguimos en la situación de recibir?
Tenemos dos. Dos puntos importantes en eso. Está el extranjero que goza de documentación argentina por diferentes razones, o porque en algún momento, hace 20 años, 30 años, 40 años, cruza el río, nace acá, se lo documenta, vuelve, nunca más vuelve a la Argentina, pero cuando tiene un problema de salud importante y que no puede recibir respuesta,
regresa.
Viene y es un argentino más porque tiene un documento que lo avala. Y ese es un caso. Y después está el otro caso, en donde es el extranjero puro, con documento extranjero puro, que quiere acceder a la mayor complejidad o a las especialidades, a una atención. Está el que tiene cero recursos o pocos recursos, y que es el que nosotros estamos acostumbrados en la ciudad del Dorado, el que cruza ahí nomás, y que viene a tener un bebé, o que viene con la parte aguda de un niño, o algo agudo. En los diferentes hospitales que están cerca, porque por ahí, los que están en la costa del Uruguay, bueno, por ahí no tienen tanta incidencia con respecto a los extranjeros brasileños. Pero en nuestra zona, que da al Paraná, bueno, sí tenemos un poquito más de incidencia de pacientes extranjeros. No es la máxima, son pocos, pero sí atendemos, y en lo que se refiere al recupero, si el paciente se le hace la solicitud del recupero, sobre todo si son cirugías de traumatológicas, neuroquirúrgicas, para hacer el recupero, y que el hospital pueda por lo menos tener una colaboración para poder recuperar esos gastos, que no siempre son baratos, son enormes, pero las urgencias, si hay alguien extranjero que viene y sufre un accidente,
se lo atiende,
está en el hospital SAMIC, y se le hace toda la urgencia, todo lo agudo, y después se hacen todos los trámites para poder ser derivado a su centro más cercano, ya sea Ciudad del Este, ya sea Encarnación o los sí. lugares en donde tenga que irse. En la ciudad de Posadas, el Hospital de Escuela tiene un sistema de arancelamiento claro respecto a los extranjeros que no viven en la provincia de Misiones, que no tienen residencia y que quieren utilizar. Por supuesto, a nadie se le niega, pero sí se le hace todo el sistema de arancelamiento y de recupero sí. de gasto que corresponde. Ah, bien.
Ese mentado que se habló tanto también de una especie de convenio, de hablar, sobre todo por esa cercanía que tenemos Mayor Otaño, Encarnación, Posada, ¿nunca se pudo lograr una especie de convenio, en este caso bipartito, digamos, del Paraguay, para que haya asistencia por la gran cantidad de bueno, ciudadanos paraguayos que vienen, Oscar? No se pudo nunca.
Yo desde que fui residente en el hospital.
Sí, sí, lo tenía.
Íbamos a hablar con el cónsul que estaba ahí cerquita por la calle Paraguay, creo que tenía.
Me acuerdo,
¿entendés? Y bueno, siempre intentábamos tener la mejor relación y como residentes tratábamos de hacer los trámites para recuperar algunas cuestiones y alguna colaboración para que todos los que eran residentes paraguayos puedan ser atendidos. De todas maneras, siempre los atendimos y tratamos de recuperar esos convenios. Sí, se habla muchísimo, pero también tengo que hablar de reciprocidad.
Claro, sí.
O sea, la reciprocidad que uno pretende es lo que estaría en este momento siendo muy importante, pues si es que yo me puedo atender en el lado extranjero, no importa cuál sea el país, donde me puedan hacer una cirugía traumatológica y tenga la posibilidad de hacerlo sin ningún tipo de costo, entendéis que nosotros vamos a hacerle lo mismo acá con un cambio de reciprocidad entre arancelamiento, que sería el sueño misionero, pero bueno, uno sigue luchando, pidiendo, tratando de reunirnos y siempre con muy buena voluntad de nuestros gobernantes misioneros para poder hacerlo. Pero en la práctica no vienen a hacer una enorme que le quitan el lugar a un argentino, un misionero, o si vienen a tener un bebé y por eso no puede tener un bebé un argentino, o no ocupan una cama que podía ocupar un argentino. O sea, eso está dentro de la mitología, dentro de la fantasía, sino que tratamos de ser humanos, son primero personas, y nosotros tenemos un gran porcentaje de misioneros que la mayoría de sus familiares también están del otro lado.
Bueno, entonces hay una relación.
Uno trata de ser elástico y no puede ser también tajante en no te atiendo y dejas que
tenga un
final poco feliz, pero sí todo el tiempo hay un equipo en el Hospital San Miguel, en el Madariaga, en todos lados, tratando de hacer los recuperos pertinentes, ya sea con el paciente o con las autoridades.
Está bien, vale, porque la verdad que el esfuerzo que todos los argentinos, la verdad que somos orgullosos de que nos atiendan y siempre estamos agradecidos. De hecho, quería decirte que aquí los trabajadores de la zona, lo que fue en su momento tu paso como ministro de salud aquí en El Dorado, por supuesto siempre destacan lo que fue la atención puntualmente que tuvo nuestros amigos, cómo creció también en ese tiempo, y hoy los trabajadores dicen, che, mirá, no es lo mismo cuando estaba Oscarcito, pero siempre está el punto tema salarial, que bueno, no es tu órbita, pero por supuesto te sale un trabajador de salud y te dice, Oscarcito lo extrañamos, pero no, también el tema salarial es algo que todavía no se ha resuelto. ¿Vos crees que efectivamente es algo que está por resolver todavía?
Siempre en los 4 años que me tocó ser ministro, yo era un militante más de los gremios y de los compañeros para tratar de recibir el mejor aumento. Mes a mes y cada vez que nos reuníamos, también en la comprensión de que nuestro gobierno trata de ser justo, equilibrado, responsable en poder dar de aumento lo que a fin de mes va a poder darte y depositarte en tu caja. O sea, eso yo lo entendía desde el lado que me tocaba como ministro, pero también entendía a los trabajadores que sabiendo cómo ocurren las cosas, que no alcanza, etcétera, y todos los días, cada vez que veo que se reúnen, que reclaman y que están al frente de alguna lucha salarial, yo me pongo en lugar de ellos y también siempre trato de empujar para que tengan el mejor este aumento posible, porque a todos nos viene bien, y como yo siempre le decía, lo que nosotros logremos en mi gestión me va a hacer muy bien cuando ya no esté en la gestión, ¿viste? Pero bueno, es una lucha diaria. El gobierno de la provincia siempre trató de ser responsable y de que a fin de mes estén los fondos para que puedan ir a la caja, poner su tarjeta y sacar el dinero. A veces, como siempre me dicen mis compañeros, no alcanza, no se puede. Pero también hay que destacar de que nosotros podemos ir a los cajeros y poder retirar mes a mes. Y fíjate que ya antes que se cumpla el mes, ahora ya estaban depositados los sueldos. Bueno, siempre hay una ventaja y a veces también tenemos eso que el dinero no alcanza para nadie y que tenemos que seguir peleando por la mejoría de cada uno de los sectores, porque cada uno de los trabajadores obtenga lo que se merece. Y a pesar de todo eso, cada trabajador de la salud realmente tiene una enorme responsabilidad, y cuando te vas al hospital, a veces uno se olvida muy rápido y tiene la memoria muy corta. Yo no sé si te acordás vos, Beto, hace 5 años atrás, cuando iniciamos todo esto, y que lo iniciamos, digo, porque vos también estuviste detrás de todo, la gestión para que mejore la salud.
Por supuesto,
tu barrio, cuando luchaste para que haya un centro de atención.
¿Cómo no?
O sea, todo el tiempo que vos digas, mirá, Nes, a mí hay algo que no está bien, y ya rápido uno busca esa inquietud para tratar de resolver. Yo me acuerdo, los techos, las paredes, las luces, pensar en un aire acondicionado en una habitación del Hospital San Miguel era como una película de Star Trek, ¿viste? Algo futurista. Pero hoy por hoy las habitaciones tienen aire, tienen ventiladores, tienen ventanales que están lindos, tienen el piso lindo, tienen el techo lindo, las luces lindas. Nuestro hospital pediátrico, que no lo teníamos y que estaba medio construir, sin terminar, el parque que está enfrente al hospital, que antes era carpas negras, en donde la gente iba, dormía ahí, se quedaba acampando, etcétera. Ahora es un parque donde podés sentarte a tomar mate. Pasó a ser un hospital escuela, el centro oncológico, que tiene 16 sillones para quimioterapia, y el hospital de IMC tiene 14, y tenemos 2 campanas de flujo para preparar medicación, y o sea, siempre falta algo, pero tenemos que saber que hemos avanzado muchísimo y tenemos que cuidar mucho eso, y tenemos que seguir también no dejando caer absolutamente nada lo que logramos en la salud de los eldoradenses, que atiende el 40% de los misioneros en nuestro querido hospital también, y que ocurren estas cosas cuando hay algo grave. Rápidamente
se toma una
acción, ¿no? Se trabaja para eso.
No, es indiscutible eso, ¿no? Pero bueno, obviamente el lado, la faceta humana, ¿viste? El que vos decías, esto de no poder llegar a fin de mes, yo entiendo que el gobierno lo debe tener en claro. Bueno, los tiempos de la gente por ahí no son los tiempos de nuestro dirigente o gobernante. Te saco de esto, quería, el día viernes charlé con Sebastián Camacho, ya se definió como candidato a concejal, y te mencionó que cuenta con el apoyo de Oscar Alarcón y bueno, su sector ahí, su equipo político. Bueno, me queda obviamente preguntarte si, bueno, efectivamente vas a acompañar a Sebastián Camacho, y si hay la posibilidad de algún que otro suplema más del sector de ustedes que están trabajando de cara al 8 de junio, Oscar.
A mí hasta las últimas elecciones me tocaba como responsabilidad ser coordinador en la zona de Oberá, Guaraní, junto con Martín Cecino, Roja de Cut, y en estas elecciones me dieron la responsabilidad de acompañar a Roberto Chaza, Marcelo Surraco como coordinador en la zona del Dorado, está también Diego Cañete. Bueno, y nos toca estar en el armado y el acompañamiento y ser el nexo entre Posadas y el equipo político de campaña, que es Lucas Spinelli y Oscar Herrera, para armar esos suplemas. Y bueno, en ese contexto, armar en El Dorado un equipo de jóvenes, profesionales, junto con el resto de los suplemas que van a ser armados, con la oficialista, la del municipio, y otros que son precandidatos y que seguramente en estos días se van a definir quienes van a quedar confirmados para esta contienda electoral del 8 de junio. Todavía ahora están en la etapa de precandidatos.
Está bien que lo aclare eso, está bueno.
Precandidatos todos, siendo evaluados, y bueno, yo voy a acompañar absolutamente a cada uno de los sublemas en todo lo que yo les pueda ayudar. Yo no soy el candidato, y, o sea, soy un coordinador para estar al frente de las inquietudes que tengan cada uno de ellos. Ya hicimos la conformación de la junta promotora, los avales para cada uno de los sublemas.
A ver, como todas las carpetas completas. ¿Eso para todos los sublemas de la renovación o para el área?
Para todos los sublemas de la renovación.
Porque me queda para preguntarte, ¿Fabio Martínez va a ser candidato? ¿Qué
dicen usted? No tenemos todavía la certeza de ninguno de los sublemas confirmados como candidato. Seguramente que el oficialismo ya tiene casi confirmado. También todo está en definiciones en los próximos días. Por eso que vos no vas a ver todavía que todos estén en campaña.
Claro, no, hay mucho desesperada, estoy definiendo. ¿Cuántos serían los sublemas renovadores en El Dorado? ¿5, 6, 8?
Bueno, hasta ahora todavía no hay un número, cerrado. Yo creo que hay muchos precandidatos y después se va a definir quiénes van a quedar como cabeza de sublema y quiénes van a acompañar. Bueno, y en la ciudad de El Dorado siempre no hubo pocos sublemas, así que yo calculo que tampoco va a haber menos de lo que siempre hubo.
Entre 6 y 10 puede ser, entonces, Oscar, probablemente.
Y probablemente en esos números va a estar, ya hicimos nosotros la presentación de los posibles. Bueno, está en etapa de evaluación por el arco político que se está encargando de la campaña, y por supuesto que nuestro presidente de la Cámara, presidente del partido, nuestro vicegobernador, todos ellos están en la evaluación de cada una de las carpetas y viendo. Y después nos tocará, una vez confirmado, a nosotros hacer el apoyo a cada uno de ellos para que cada uno tenga las herramientas, porque cuando uno se hace cabeza de sublema, no siempre sabe qué hay que presentar, cómo tenés que manejar, etcétera. Poder tener muy muy buena capacidad de gestión y territorialidad, pero no saber dónde tenés que firmar, a dónde tenés que mandar, cómo poner el nombre, qué hacer. Bueno, nosotros estamos para eso, pero también estamos para acompañar en las definiciones y en las soluciones que cada uno necesita.
Está bien. O sea, Oscar Alarcón no va a estar solo con un candidato apoyando, este es el mío, no. En todo caso, vas a trabajar con todos los que se presenten, de alguna manera.
Todavía no es 2027, ¿no?
Estamos en 2025. Está bien, bueno. Vale. No, pues estoy pensando en presentarme, a ver si me vas a apoyar, digo, no sé, pero... Vamos a coordinar entonces. Bueno, está bueno el dato que estás dando, así que bueno, ¿cuándo se define esos nombres? ¿Qué fecha entonces?
Está próximo a definirse, porque viste que los tiempos ya se van cumpliendo. Se van cumpliendo primero el nombre del sublema, después en la cabeza de lista, y también tendrán que armar su equipo. Nosotros le damos la libertad absoluta a cada uno de los sublemas a armar su propio equipo, los propios nombres. Lo que sí te puedo adelantar es que hay una variedad interesante.
Me dicen que sí.
Interesante para los diferentes sectores, así que cada eldoradense va a tener la posibilidad de elegir al candidato que más le llega y acompañe al que más se identifique.
Va a haber mujeres encabezando lista también, ¿no?
Tengo entendido. Y hay más de una mujer.
Hay
más de una mujer encabezando lista, que eso es bueno, ganas de participar. La visión que tiene una mujer con respecto a la política es muy diferente, y también con respecto a la gestión, humaniza la política, humaniza la gestión, y se necesita siempre la mirada femenina para que...
Pero sí, claro.
A veces lo que a uno se nos escapa.
Está bien.
Ellos están ahí, como pasa con
nuestras esposas. Vale. Bueno, entonces te comprometo, vos como vas a tener un rol importante en lo que es el contacto con los sublemas, cuando tengamos más datos, te tiro un mensajito y confirmamos parte de los nombres que tengamos.
Yo creo que en esta semana ya se van a estar definiendo todos los precandidatos, y hay muchos precandidatos que probablemente después acompañen a otro y se sumen a otro, que también es importante.
Se fusionen, ha pasado.
Que lo importante también es aprender en el camino para poder después, en otro tiempo, tener más experiencia y poder decir, ahora ahora me toca, sí, porque yo creo que ya aprendí cómo ser cabeza del problema.
Está bien, queda claro. Bueno, buen dato me diste, ¿eh? La verdad que eso, no tenía eso. Bueno, Oscarcito, te mando un gran abrazo, como siempre.
Igualmente,
gracias por estar.
A todo el equipo, abrazos.
Gracias, viejo. Muy gentil. Ahí está el doctor Oscar Alarcón. Al final hablamos un poco de política, imposible no hablar de política. Ahí nos explicó cómo está la renovación entre 6 y 10 sublemas. Podría haber algunas mujeres también al frente, entre otros. Así que, bueno, esto es lo que se va a venir sin duda, ¿no? Bueno, me dice acá, atención, me está escribiendo el secretario de Hacienda. A partir de mañana va a estar vigente, Ariel Ramírez, el ahora patente en El Dorado de manera presencial y online. Podrá pagar hasta 10 cuotas más 10% reintegro. Bueno, voy a ir, porque yo estoy pagando de a uno. Así que gracias, Marcelo Miculán. Me acaba de confirmar, mañana El Dorado también adhiere a este mecanismo de pago, el ahora patente, en El Dorado de manera presencial y online, hasta 10 cuotas sin interés y 6 y 10% de reintegro. La verdad que nos va a venir realmente muy, pero muy bien para pagar de esta manera, ¿no? Dice, bueno, acá, Vito, que dejen de llorar. Los peronistas, ya está, ya pasó. No se enojen más. Hola, Beto, quiero saber cuándo van a colocar la parada del colectivo en la Paraguay frente a la escuela 202. Bueno, un gran saludo al doctor Alarcón. Siempre está con la gente. Cuando era diputado ocupó personalmente de un chico que falleció en Chipoleti. Le mandó un avión. Bueno, aquel chico era del 14, acá, desde la trabajadora de la salud también. Bueno, mandado el saludo. Freddy, que dice, agradezco a Alarcón por interceder en la asistencia de la abuela del centro, nuestro compañero Chanti Rivero. Bueno, está mandado, si está escuchando Oscar. Las preguntas, ¿el sueldo del diputado es igual que un enfermero? No, por eso le marqué bien claro, ¿no? Son realidades y los tiempos de los trabajadores no son de la dirigencia, ¿no?